en 6 AM hoy por hoy. Juan Carlos Echeverry. A fondo.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Gustavo.
Le tengo, antes de hacerle un par de preguntas de las cosas que quiere saber la gente, un comentario que me acaba de hacer una persona que sabe mucho del mundo de la banca, de la empresa, de la economía. Póngale ojo. La consulta además la deberíamos hacer a la Superintendencia Financiera. La obligación de hacer reuniones presenciales para las asambleas anuales de accionistas, en el caso de empresas como ISA, como el Grupo Sura, como Nutresa, como Ecopetrol, son masivas. Y la normatividad exige que las votaciones se hagan presenciales. Sí. Asisten, como solo por poner el caso de Ecopetrol, muchas personas de la tercera edad que son vulnerables al coronavirus. Esas fechas establecidas deberían cambiarse porque están establecidas para antes de que se acabe el tercer trimestre, es decir, marzo, el momento más delicado que estamos viviendo ahora. Están programadas para las próximas semanas. Hoy, por ejemplo, es la de Bancolombia. Yo creo que eso hay que revisarlo, Darcy.
No, yo sé que lo van a hacer y sé, por ejemplo, específicamente por la de Ecopetrol, que la van a posponer. Esa asamblea donde además pues se podían dar algunos cambios, no, eso todo está descartado por el momento, todo en stand-by, y esa asamblea se va a posponer por todo lo que usted dice, porque supera las 500 personas y como habría muchas personas de la tercera edad también presentes.
Ahora, vamos al punto, Juan Carlos, y es que para no estar juntos, pues cuando uno le dice, mire, la asamblea va a cambiar esto, no hay problema. Pero cuando uno es un trabajador independiente, cuando uno tiene que estar en la casa, los niños no van al colegio. Cuando cambien las cosas que vamos a ver en las próximas semanas, van a venir unas grandes dificultades para los colombianos.
Es que, Gustavo, pensemos en la base de la pirámide. Pensemos en el zapatero, en la persona que corta el pasto, en la persona que tiene un puesto de arepas y de empanadas o de perros calientes en una esquina donde ya no va a haber oficinistas porque todos los mandaron para la casa. Esa persona literalmente va a quedar desempleada. O en el pequeño empresario que, digamos, importaba algo de China, ya obviamente tiene hace 2 meses su negocio parado, o simplemente la persona que tiene que pagar unos sueldos, 3 o 4 o 10 personas de sueldos, y también una deuda, y no está vendiendo porque pues está parada la economía. Esas personas que quedan, los independientes, que quedan literalmente desempleados sin que los hayan echado, simplemente porque sus negocios no están vendiendo, porque ya no van a poder cortar el pasto en estos próximos semanas o meses, esas personas deben ser objeto de atención, porque además no solo se quedan sin plata, sino que les toca quedarse en su casa y probablemente les devolvieron 1, 2 o 3 niños, y con qué los van a alimentar, de qué van a comer. De manera que es un momento en el que hay que pensar, no solo, por supuesto, lo que hizo el Banco de la República, ahora lo comentamos, es un acto de responsabilidad, es un acto de oportuno, para la parte de arriba del funcionamiento de la economía, que haya liquidez, ahora hablamos de eso, pero también el gobierno tiene que empezar a pensar si logísticamente hay que empezar a ayudarle a que la gente, si queremos que la gente se quede en la casa, y sabemos que la gente se va a quedar sin recursos, hay que pensar cómo ayudarle tanto a las familias pobres en los barrios más necesitados, las familias de las personas que se quedan sin recursos y que tienen los niños en la casa, aparte de eso, y no pueden salir y tienen que comer 2 o 3 comidas al día, ojalá 3 comidas al día, y a las empresas pequeñas, las empresas pues que son las grandes generadoras de empleo en cualquier economía, que siguen pagando sus, lo mismo que le pasaba a millonarios, como decía César, tienen que seguir pagando sus sueldos y sus deudas. Tiene que cumplir con la quincena, pero no van a vender. Incluso, le digo una cosa, Gustavo, piense en Avianca, por ejemplo. Sí. Avianca, su venta de tiquetes se va a ir para abajo, pero su nómina y sus deudas siguen elevadísimas. Entonces, casi que las grandes empresas también necesitan hacer un acuerdo con sus empleados, porque este es un periodo absolutamente especial, Gustavo.
Juan Carlos, usted decía que lo vamos a comentar ahora, pero yo lo voy metiendo en la decisión de una vez que tomó el Banco de la República, que ha puesto a disposición de las entidades financieras del país 17 billones de pesos, aunque no vendió reservas. Ayer, Juan Carlos, la moneda colombiana fue la moneda que entiendo que más se devaluó en el mundo. ¿Es posible que hoy rebote un poquito, que hoy se reevalúe un poco, o no será que la medida alcanza para tanto?
Pues, a ver, primero expliquemos la medida, para ponerla en términos sencillos y que la gente entienda. Yo ayer hablé con directores del Banco de la República, que además me regañaron porque los había tratado de irresponsables. No son irresponsables.
¿Cómo? ¿Lo vaciaron?
Es que, oye, en Caracol Radio.
Tenemos un desacuerdo sobre el manejo cambiario. Yo creo que debían ser más activos. Ellos tienen, pues obviamente son las autoridades y tienen todo el derecho de disentir de este servidor. Pero aparte de eso, las medidas de ayer buscan dos cosas. Digamos que la economía es una piscina y la gente está sacando por el sifón de la piscina, está saliendo mucha agua, alguna gente quiere irse a dólares, otra gente pues se refugia en cosas más seguras o quiere su plata y ver su plata en efectivo, y el sistema necesita liquidez para poder entregarle esa liquidez a la gente y no tener problemas. El Banco de la República dice, vea, deme unos papeles que usted tiene ahí que son poco líquidos, los papeles del gobierno que se llaman TES o CDTs o papeles de deuda de empresas que son muy buenas, démelos y yo contra esos papeles le entrego toda la liquidez que usted necesite. Esos 17 billones que pusieron a disposición parece que son bastante suficientes. Y para el dólar, Jorge, lo que se dijo fue, yo le entrego a usted, le hago un contrato que tiene un nombre en inglés complicado, non-delivery forwards, que quiere decir, dentro de un mes yo no le entrego los dólares, pero le doy una tasa de cambio que si está por encima de eso, usted los compra la tasa de cambio que yo le di, si está por debajo usted me paga la diferencia. Con eso ponen $1,000 millones a disposición y le dan una señal al dólar para que se estabilice. Entonces, tanto en el tema de pesos como en el tema de dólares, hicieron movidas en la dirección de generar tranquilidad a la gente, un poco aquietar el mercado, porque lo que dice Jorge es cierto, la tasa de cambio de Colombia es la que más salta. Salta más que, o casi igual que la Argentina, siendo Colombia un país mucho mejor manejado y mucho más responsable, y el Banco de la República, pues, una institución completamente respetada, no solo en América Latina, sino mundialmente, como una institución muy, muy, muy sensata y muy prudente, entonces no habría por qué la tasa de cambio nuestra saltar tanto. Ahí es donde viene el tema de si el banco debe intervenir más o menos. Yo creo que más. El banco piensa que menos, pero eso es una diferencia de criterio. Pero por lo pronto, para que exalte menos, Jorge, sacaron ese tipo de medidas que esperamos obviamente que tengan eficacia.
Ahora, Juan Carlos, lo que la gente tiene que entender es que mientras menos se mueva todo, mientras más calmado y tranquilo esté, pues más vamos para adelante, siguen invirtiendo, se mueve todo, y aunque a veces nos parece que los bancos no se pueden enfermar de coronavirus. Si los bancos en Colombia se enferman de coronavirus, esa sí es una situación muy grave para el país.
No, eso es absolutamente cierto. Hay un Trotsky, el filósofo, pues, y activista político comunista ruso, decía, uno puede no ocuparse de la macroeconomía, pero no puede evitar que la macroeconomía se ocupe de uno. O sea, uno puede no ver que la salud del sistema financiero, los bancos, la liquidez, es importante, pero es fundamental, porque si eso falla, eso nos pega a todos. Entonces, la salud del sistema financiero, la salud de la circulación del dinero, de la oferta de dólares en Colombia, es algo que hemos aprendido durante décadas con golpes duros, y ya hay muchas lecciones aprendidas, y lo que se está aplicando es lo que sabemos, y en eso Colombia, como usted dice, Colombia, pues, de las economías latinoamericanas es la que mejor parada está para soportar este problema. El problema es que no sabemos si esto va a durar una semana, un mes, dos o seis meses. Entonces, el banco empieza a tomar medidas, el gobierno por su parte también debe empezar a tomar medidas. Y fíjese que si uno lo ve, son medidas que, pues obviamente, no hay suficientes instrumentos para todo lo que pueda pasar, pero sí le deben ayudar tanto a la base de la pirámide, empresas pequeñas como personas vulnerables, a empresas medianas, incluso empresas grandes deben pensar ellos con sus trabajadores qué hacer, porque si esto durara dos o tres meses, los costos, como le pasa a millonarios, hay que pagar una nómina, eso fue muy ilustrativo, César, hay que pagar una nómina y el equipo no va a estar jugando, no va a estar cobrando taquilla, y cómo hace millonarios. Ahí tiene que haber un acuerdo entre, obviamente, el club y sus trabajadores, sus jugadores, etcétera, de esto obviamente lo verán ellos, pero las empresas tienen que encontrar formas imaginativas, razonables, de pasar este periodo difícil y especial que estamos viviendo todos.
César, Gustavo Serpa le diría, ¿y por qué no escoge el ejemplo de Santa Fe, cierto?
No, pero es que pasamos varios, el de Nacional, el de Medellín, el de Millonarios, pero el doctor Juan Carlos prefirió el azul.
¿Cuántos miembros tiene la Junta Directiva del Banco de la República?
Son el ministro, sí. El gerente del Banco de la República,
y 5 directores, son 7 personas.
7. ¿Cuántos estaban bravos con usted ayer?
Por lo menos 2. No, es que, los que lo regañan a uno son los más amigos.
O sea, ¿el ministro y quién?
No, entonces un par. Yo obviamente los llamé también para aclarar las medidas, sí. Porque es que el comunicado que sacan está bien, pero es para entendidos.
Claro,
eso es. Yo les dije, tengo que explicar esto.
Aterrícenlo.
Con Lego, ayúdenme a... Entonces ahí surgió el tema de la piscina y tal, y obviamente el malestar de ellos por mi comentario.
Juan Carlos, buen fin de semana. Hablamos cómo estamos el lunes en el mundo, ¿no? Que todo cambia.
Sí. Óigame, de nuevo, que no, ahora la gente va a necesitar leer más, Gustavo, sí. Y hay que recomendarle cosas para leer en la casa durante el
periodo. ¿Se manda con libro el lunes?
Lecturas de coronavirus, los vamos a llamar, no, sí, el lunes.
Muy bien, Juan Carlos, chao.
Bueno, pues, un abrazo.